toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoiris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí. Moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a este reencuentro en Estados Unidos en Martí. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta propuesta de la dirección de la Oficina de Transmisiones para Cuba, de durante todo el mes de julio, dos veces al día, a las 9:30 de la mañana y a las 4:30, para rendir tributo a ese inmenso proceso que fue la independencia de los Estados Unidos, pues este mes de julio, íntegramente, dos veces al día, estaremos hablando de la independencia de los Estados Unidos y todo este proceso que representó, lo que trajo para las 13 colonias, lo que trajo para el mundo, lo que significó para la Revolución Francesa, lo que significó para los diversos procesos posteriormente independentistas de América, lo que significó para la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En fin, toda esa es la propuesta, rindiéndole tributo a ese gran proceso que se proclamó un 4 de julio de 1776 y no se concretó posteriormente hasta el 3 de septiembre de 1783, cuando pues Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias, proceso que posteriormente quedó constituida y aprobada la Asamblea, la Constitución Americana, un 17 de septiembre de 1787, y luego de largos debates y batallas de las 13 colonias, pues comenzó su vigencia un 21 de junio de 1787. 788, 231 años ininterrumpidos se cumplen de la aplicación de la Constitución Americana. Para hablar de todo esto es un enorme placer presentar esta tarde en vivo aquí en Estados Unidos en Martí al destacado historiador cubano-americano Fran de Varona. Señor de Varona, un placer y buenas tardes.
Bueno, Tomás Cardoso, pues muchas gracias por la entrevista. Una muy buena introducción que has hecho al programa.
¿Cómo no? Bueno, las gracias a usted. Nadie mejor que usted, que ha escrito tantas obras, de las cuales hemos tenido el gusto de leer sobre todo este proceso. Fran, quisiéramos dividir el programa hoy en dos fases. Primeramente, pues muy breve, que usted nos haga un recuento de la importancia que tuvo este proceso de la independencia de los Estados Unidos. Y para beneficio de toda nuestra vasta audiencia en Cuba, y a pedido suya, recomendación suya, que es el experto aquí, la segunda parte de esta media hora la vamos a dedicar al papel que tuvieron los criollos cubanos en este proceso de independencia. ¿Le parece bien?
¿Cómo no? La ayuda de España y las colonias de España en América, como México, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y Luisiana, pues tuvieron una participación enorme en la victoria de las 13 colonias con la ayuda del rey de España, Carlos III, era un rey Borbón que tenía un pariente que se llamaba Luis XVI en Francia, y ambas naciones pues hicieron una enorme ayuda a la independencia de esta nación. Pero sobre todo España y cubanos, tropas nacidas en Cuba, blancas y negros, también pelearon en toda una serie de campañas del general Gálvez, bajo el mando de Gálvez y de un cubano, así en Santiago de Cuba también. Es muy importante esa participación.
Cómo no. Antes de pasar ese proceso, Frank, ¿cuál es a nivel mundial la importancia que tuvo la proclamación de la independencia de los Estados Unidos? ¿Qué cambió en el mundo?
Bueno, nosotros fuimos la primera república moderna del mundo, si no había que ir a Grecia, ¿no? Fue la primera, las colonias que se rebelaron contra un poder colonial como era Inglaterra, y comenzamos la primera democracia del mundo aquí en Estados Unidos. Esa declaración bella que escribió Jefferson, julio 4, que la celebramos, ¿no? Y fue julio 4, 1776, es una gran declaración, hizo un impacto enorme, como tú mencionaste también, tuvo que ver, hizo una gran influencia en Francia, que vino después de la Revolución Francesa, y en fin, ha tenido un impacto enorme a través del mundo, un impacto también en Latinoamérica, porque en ese momento España era un país colonial, que toda América casi completa, menos Brasil, estaba bajo el mando de España. Tuvo un impacto muy grande en Latinoamérica también, bien el ejemplo de una colonia que se rebela contra la madre patria, las 13 colonias, y que triunfan y son independientes. Así que eso también dio ímpetos a Latinoamérica a que se rebelaran contra España, ¿no? Y o sea que tuvo un impacto enorme a través del mundo y lo sigue teniendo hoy en día, porque somos la primera democracia, ¿no?, del mundo, o república constitucional, porque no somos en realidad democracia. Estados Unidos es una república constitucional, tú mencionaste la constitución, eso es lo que somos una república constitucional. No siempre los gobiernos han seguido la constitución como deben, pero ahí está la constitución. Y todavía existe esa constitución, ha sido enmendada varias veces, pero es uno de los pocos países del mundo que solamente ha tenido una constitución, porque si vamos a Latinoamérica, vemos que tiene muchas constituciones a través de los años, en la misma Cuba. En Cuba hubo una en la constitución de 1901 y la gran constitución de 1940, y después, por supuesto, destruida por el comunismo en Cuba. Pero, o sea, tenemos una sola constitución que ha sido cambiada y a través de la Corte Suprema por interpretaciones diferentes que le han dado, pero todavía existe. Tenemos la misma constitución que los padres fundadores de esta nación hicieron ahí en Filadelfia, ¿no? Se reunieron ahí y hicieron esta gran constitución, que es la de gran orgullo para nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos.
Licenciado, ¿hay alguna influencia del proceso independentista de los Estados Unidos en la constitución nuestra, la grande, de 1940?
Bueno, sí, en cierto sentido, Cuba tenía en la constitución de 40 de Cuba era semiparlamentaria, que no es aquí en Estados Unidos, porque en Cuba, bajo la constitución del 40, podía haber una persona como mi pariente Tony Barona, que fue primer ministro, ministro de Trabajo, con los gobiernos de Grau San Martín y Carlos Prío, al mismo tiempo era senador de Camagüey. Eso no existe aquí. O sea, si tú estás en el Congreso de Estados Unidos y te van a dar un cargo en el gabinete de un presidente, tienes que renunciar al Senado, ¿no? En Cuba no, en Cuba es lo que se llama un régimen semiparlamentario, pero sí imita a los Estados Unidos, que había tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, eso lo había en Cuba también, pero no era exactamente igual en los Estados Unidos, pero tenía muchas cosas similares, por supuesto, todo lo que está en el Bill of Rights de aquí, ¿no? La primera enmienda, derecho a la libertad de prensa, el derecho a uno hablar, a reunirse, etcétera, todas esas cosas están incorporadas también en la constitución del 40 de Cuba y en muchas constituciones del mundo también, no solamente la de Cuba.
Bueno, vamos a entrar en el plato fuerte, Fran, del programa, porque como transmitimos para todo el mundo, pero básicamente para Cuba, el castrismo, por supuesto, pues siempre ha tratado de permear todo este proceso independentista, viciarlo de una manera informativa como hacen los comunistas. Pero vamos a poner en contexto todo este proceso, porque la historia recoge, Fran, pues la recogida de dinero de las damas habaneras para ayudar a George Washington. Todo se sabe que en plena guerra pues había desmoralización dentro de las tropas, había problemas de dinero. Recogieron la sociedad banera 1.800.000 pesetas en monedas de 8 reales para enviarla, para que se le pagara el dinero a los soldados y comprar el entrenamiento y demás. Pero, según recogen historiadores destacados como usted, la participación de criollos cubanos y españoles residentes en la isla en el proceso independentista norteamericano fue mucho más amplia que esa, y tendría el placer que usted nos contara.
Sí, bueno, el dinero siempre es importante en una guerra, uh-huh. Y tú mencionaste la última recogida ante la batalla de Yorktown, uh-huh. Donde estaba Washington y 6.000 tropas francesas del conde Rochambeau tratando de derrotar a Lord Cornwallis, ¿no? Uh-huh. En la última batalla de la guerra, y no tenían dinero para pagar las tropas. Los salarios estaban muy atrasados. Estados Unidos estaba prácticamente en bancarrota, ¿no? Y Francia tampoco había una forma de dar ayuda. Entonces mandaron un barco urgente a La Habana y ahí se recogió mucho dinero. Comerciantes también dieron mucho dinero. Y ese dinero llegó a Yorktown y ayudó en la última batalla. Pero eso fue la última batalla desde el principio. Mira, la guerra comenzó aquí en abril de 1975, en la batalla de Concord y Lexington, en lo que es Massachusetts. Pero inmediatamente después de esa batalla, se reunieron en París el embajador de Carlos III, que era el conde de Aranda, embajador de España en Francia, con el ministro de Relaciones Exteriores, que era el conde de Vergennes, y ambas naciones dieron 1.000.000 de libras turquesas, cada nación, que es una moneda que existía en Francia, que se hacía en el país ese Tours, ¿no? Le llamaban libras turquesas. Y con ese dinero, que inclusive se lo dieron a las 13 colonias antes de que se firmara la Declaración de Independencia, pues se compraron, se equiparon prácticamente un ejército completo. Con esos 2.000.000 de libras turquesas que dio España y Francia, cada uno 1.000.000, equiparon un ejército en las 13 colonias con 30.000 uniformes, igual número de rifles con bayoneta, 216 cañones, 300.000 libras de pólvora, 51.000 balas, 4.000 tiendas de campaña. O sea, estamos hablando de un ejército completo de 30.000 soldados, porque cuando nombran a George Washington jefe del Continental Army, lo primero que él hace es averiguar cuántas libras de pólvora tienen las 13 colonias para pelear con lo que era en ese momento el país más poderoso de Europa, que era Gran Bretaña, y le vienen a decir, tenemos en las 13 colonias 9.000 libras de pólvora. O sea, no hubiera podido luchar ni una o dos batallas si esa ayuda enorme no le llega a él. Y ese fue el comienzo de la ayuda que continuó durante toda la guerra, y la última fue la que tú mencionaste. Así que la ayuda fue vital, pero aparte de la ayuda financiera, la ayuda muy importante fue la ayuda naval y de los ejércitos de España, con tropas de las colonias de España que pelearon aquí en lo que es Estados Unidos. Y fíjate que los libros de texto de historia no reconocen eso, porque miran a Cuba hoy en día, un país pobre con 12 millones de habitantes, miran a Estados Unidos, 320 millones, y piensan, bueno, ¿qué puede haber hecho un país como Cuba para la independencia? Pero es que se olvidan que La Habana en 1776 tenía 70.000 habitantes, y la ciudad más grande de las 13 colonias era Filadelfia, con 42.000. O sea, La Habana era casi dos veces más grande que la ciudad más grande de las 13 colonias. En realidad, La Habana era la tercera ciudad del hemisferio en tamaño. Solamente la Ciudad de México y Lima, Perú, era mayor que La Habana. Entonces, las fuerzas de mar y tierra unidas a esta enorme ayuda financiera fueron lo que en realidad le dio la victoria. Y tenemos las cartas que ha escrito Washington y que ha escrito John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, sobre la importancia de España en esa guerra, ¿no? Ahí están las cartas. Por ejemplo, John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, le escribió al presidente del Comercio Continental y dice, si Francia y España contribuyesen en América con su mayor número de fuerzas, especialmente navales, en el año próximo, América no tendrá daño esencial que temer. Y ya cuando se entera George Washington que ya España había entrado en la guerra, entonces le escribe una carta a Sullivan, un amigo de él, en 1779, y le dice en la carta, lo estoy citando, tengo el placer de informarte que España al fin ha tomado una parte decisiva. Se espera que esa formidable bifurcación de la Casa de los Borbones, Luis XVI de Francia, Carlos III de España, no falle en establecer la independencia de Norteamérica en corto tiempo. Fíjate que no dice que con su ejército él derrota a los ingleses. Dice España y Francia son los que iban a derrotar los ingleses, porque la ayuda fue enorme, ¿no? Que vino de ahí, de naval, de soldados. Y entonces, si quieres, te puedo dar muchos detalles de cómo fue esa ayuda.
¿Cómo no? Con gusto.
Bueno, una de las personas que contribuyó mucho a esta derrota fue un almirante que tuvo España, que se llamaba Luis de Córdoba y Córdoba. Él nos nombraron director general de toda la Armada Española y su barco insignia era el famoso barco La Santísima Trinidad, que fue construido en La Habana. Y este barco era el barco más grande que había en el mundo. Y los artilleros de La Habana en Cuba eran los mejores del mundo, mejores que ninguno de España, mejores que ninguno de Latinoamérica. Y entonces ese barco, Santísima Trinidad, tenía 4 puentes con 136 cañones, cuando el resto de los barcos de aquella época solamente tenían 3 puentes de cañones. Así que ese barco se hizo en La Habana en 1669, el mayor del mundo y el más hermoso. Bueno, entonces ese almirante tenía todos los navíos de fragatas que estaban en España, y él logró derrotar decisivamente varias escuadras que Gran Bretaña enviaba a la India. Esta guerra fue universal, no solamente en las Américas, fue en la India también, y él pudo capturar con la Marina Española unos convoys de barcos que iban hacia las Indias Orientales, y ahí capturó el tremendo botín. Tuvo la suerte de coger un rico convoy inglés con 57 fragatas cargadas para el ejército inglés en Norteamérica y la India, y escoltado por 3 fragatas de guerra de Inglaterra, que las capturó y les cambió el nombre a Colón, Santa Balbina y Santa Pablo. Esto fue un golpe logístico que ha quedado como el mayor sufrido en toda la historia por el Royal Navy, capturando uno de los más grandes y ricos convoyes que partió jamás de Portsmouth, Inglaterra. Hizo 3,000 prisioneros, en fin, el botín fue de 1,000,000 de duros. Y ese fue uno de las tantas capturas que él hizo, porque en otra ocasión también logró capturar otro convoy que casualmente iba a ayudar a Cornwallis en Yorktown a llevarle ayuda militar, y capturó ese convoy con 24 barcos que iba hacia Yorktown en Virginia. O sea, esa fue la parte de España lo que hizo también. Pero si hablamos aquí de lo que es Estados Unidos hoy en día, teníamos a un gobernador que se llamaba Bernardo de Gálvez, que gobernaba la Luisiana, que fue durante 40 años fue posesión de España desde Nueva Orleans. Y la Luisiana española no es el estado de Luisiana actual, no es, comprendía 13 estados de los Estados Unidos, porque comenzaba en el Golfo de México y llegaba hasta Canadá, y desde el río Mississippi hasta las montañas rocallosas, o en inglés de Rocky Mountains. 3 estados. Y entonces eso era gobernado por Bernardo de Gálvez, y cuando ya Estados Unidos entra en guerra en abril de 1775, las batallas de Lexington and Concord en Massachusetts, ya Gálvez comienza ilegalmente, porque España todavía no estaba en guerra, a mandarle ayuda a los ingleses, a George Washington en Virginia y a George Rogers Clark, otro general americano que peleaba en el Valle del Río Mississippi. Y entonces, ya cuando entra España en guerra, que es en junio de 1779, Gálvez levanta un pequeño ejército en Nueva Orleans y captura 5 fuertes ingleses en el Valle del Río Mississippi, y posteriormente capturó lo que es Mobile, Alabama hoy en día, y Pensacola. En aquella época le decían Pensacola, a lo que es vendía Pensacola, Florida. Y también las tropas de Gálvez derrotaron a los ingleses en San Luis, Missouri, que se consideraba como el alto territorio de Luisiana, y invadieron el estado de Michigan, capturando un fuerte inglés que se llamaba St. Joseph, que estaba a la orilla del lago Michigan, y España anexó Michigan a la corona española. O sea, todo eso lo hizo Gálvez, pero la batalla más importante de todas fue la toma de Pensacola, o la batalla de Pensacola, porque ya ahí el ejército de Gálvez tenía 8,000 soldados que eran españoles y otros nacidos en Cuba, México, Nueva Orleans, Santo Domingo, y particularmente las tropas de La Habana, estaban las tropas de soldados blancos del regimiento fijo de La Habana, y también tenían tropas negras del batallón de Pardos y Morenos de La Habana. O sea que blancos y negros pelearon no solamente en Pensacola, sino en todas las campañas de Gálvez.
O sea que se puede decir, Frank, acertadamente que tropas de criollos cubanos fueron importantes en la expulsión de los ingleses del delta del Mississippi.
Efectivamente, porque pelearon en Pensacola, pelearon en Mobile, porque toda esa ayuda le llegaba desde Cuba, ¿no? No sé si recuerdas que el capitán general de Cuba era el jefe inmediato del gobernador de la Luisiana. O sea, el gobernador de la Luisiana, Gálvez, tenía que reportar al capitán general de Cuba. Hace por mucho tiempo se gobernó la Luisiana desde La Habana. Bueno, eso es otro tema diferente, pero bueno, para que se comprenda por qué tanta ayuda vino de La Habana, ¿no? Y en esa batalla de Pensacola, que fue tan importante, porque terminó en 1781, en mayo, y la última batalla fue la de Yorktown, unos meses después. Y fíjate, si los ingleses le estaban dando duro en el Valle del Río Mississippi y en el Golfo de la Florida, pues Inglaterra no pudo mover esas tropas para ayudar a Lord Cornwallis, que estaba asediado, ¿no?, por la Washington y por el Conde de Rochambeau. Y también es importante destacar que había un cubano nacido en Santiago de Cuba, que era nada menos que mariscal de campo, se llamaba Juan Manuel de Cajigal y Montserrat, y era el segundo al mando de Gálvez en la batalla de Pensacola, y le llevó unas tropas de auxilio, porque una cosa que ocurrió también, Gálvez primero desembarca en Pensacola, pero con un ejército mucho más pequeño que 8,000 soldados. Llevó 3,000 y pico soldados y empezó a poco a poco a asediar a los ingleses, que tenían varios fuertes y tenían dos fragatas inglesas en la bahía de Pensacola. Y entonces, desde La Habana se dan cuenta que el almirante Rodney, inglés, con 8 navíos británicos, cruza el por Pinar del Río, por la punta de San Antonio, creo que se llama, ¿no?
El Cabo de San Antonio, sí.
Ven que esos 8 navíos cruzan, se dan cuenta los españoles en La Habana, y obviamente piensan que esos 8 navíos iban a atacar a Gálvez por la retaguardia, y de haberlo hecho hubieran destruido a Gálvez, porque Gálvez tenía un navío, 2 o 3 fragatas, no llevó mucha flota. Entonces inmediatamente desde La Habana buscan a un almirante que estaba ahí extremadamente bueno, que se llamaba José Solano y Bote, y mandan una escuadra de ayuda inmediatamente a Pensacola con 11 navíos de guerra y varias fragatas de la Armada Española para socorrer al general Gálvez. Y ahí en ese barco fue este general, que acabo de mencionar su nombre, nacido en Santiago de Cuba, el mariscal de campo Juan Manuel de Cajigal y Montserrat, y le llevó más tropas de Cuba y por supuesto, todos esos navíos de guerra. Entonces llega Solano Bote con esa escuadra, que llega el 19 de abril de 1771, esta poderosa escuadra. También participaron inclusive unos 4 navíos, 2 fragatas de la Armada Francesa, que también estaba en La Habana. Y bueno, entonces con esos navíos de guerra y la ayuda extra, pues derrotan a los ingleses el 8 de mayo de 1781 en la importantísima Batalla de Pensacola. Y posteriormente este señor Juan Manuel de Cajigal, que lo hacen capitán general de Cuba, como su padre lo fue anteriormente, invade a las Bahamas con tropas cubanas, captura Nassau y libera a un montón de prisioneros españoles que estaban presos ahí hacía tiempo. O sea, y todo este tiempo el padre de Bernardo de Gálvez, Matías de Gálvez, era el virrey de México, y también se peleó en Nicaragua. Los ingleses lucharon contra las tropas españolas del virrey, el padre de Gálvez. O sea, esto fue una guerra a nivel mundial. Se peleó en la India, se peleó en todas partes, y Inglaterra había derrotado decisivamente a Francia y a España en la Guerra de los 7 Años, cuando toman La Habana. Recuerda que tomaron La Habana los ingleses, y entonces España tuvo que ceder lo que era la Florida a Inglaterra, que solamente la tuvo 20 años, para poder recuperar La Habana, que era tan importante para España mantener La Habana. Tuvo que ceder toda la Florida por recuperar La Habana. O sea, entonces ya España y Francia querían venganza, obviamente los habían derrotado los ingleses en esa guerra que se llamó la Guerra de los 7 Años, y la venganza vino ahora, al ver que había una guerra civil, ¿no?, entre ingleses, las 13 colonias eran ingleses, ¿no? fajado con la madre patria, dijo, esta es la importancia de derrotar a Inglaterra, y lo hicieron. Y entonces España pues recuperó las dos Floridas, las dos Floridas eran más grandes que el estado de la Florida, era Florida Oriental, era capital San Agustín, y la Occidental, capital Pensacola, y llegaba hasta el río Mississippi, y tenía el sur de Alabama y el sur de Missouri, era mucho más grande que el estado actual de la Florida. Así que eso fue una victoria enorme para las 13 colonias, para España, y también recuperó la isla de Menorca, que se habían quitado los ingleses. Así que ahí están las cartas de las batallas, todo lo tengo aquí, pero es un poco más largo para hablar de todo eso. Pero hay que decir una cosa importantísima, porque los libros de texto de historia nunca reconocen el rey Carlos III de España, porque este fue tan rey de Estados Unidos como los reyes ingleses que hablan siempre de ellos en los libros de historia. Pero es que Carlos III gobernó más territorio en los Estados Unidos que ningún rey de Gran Bretaña, porque él tenía la Florida, que como te dije, era el sur de Alabama y Mississippi, Luisiana, 13 estados de Estados Unidos, Texas, Arizona, Nuevo México, California, Nevada y parte de Colorado. Si tú sumas todo ese terreno, es mucho más grande que las 13 colonias que fueron gobernadas por los ingleses, ¿no? Pero nunca tú ves en ningún libro de texto que dice Carlos III, rey de Estados Unidos. Pues fue tan rey de Estados Unidos como los reyes británicos, que son los únicos que se leen los libros, claro, de historia, que están todos mal escritos y nos han discriminado en la aporte hispano, ¿cómo? No solamente la guerra de independencia, en general en todo.
De eso vamos a hablar, Frank, una cátedra, lo que usted nos ha dado para beneficio de todos los cubanos, y los comprometemos, todavía quedan 15 días de este mes especial dedicado a la independencia de los Estados Unidos. En futuros programas, que lo llamaremos, vamos a hablar de quién fue Juan de Miralles, qué importancia tuvo, amigo personal de George Washington, nació en Cuba, y otros temas.
¿Cómo eso?
Licenciado Frank de Barona, un placer, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, gracias por la entrevista, y hablaremos de Miralles, que hizo un papel importantísimo, sino diplomáticamente también.
Cómo no, gracias.
Un placer hablar con usted. Gracias.
Muchas gracias, licenciado Fran de Barona. Así concluimos, pues, Estados Unidos en Martí esta tarde del lunes 15 de julio. El agradecimiento a Delfín Coca en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, invitándolo mañana martes nuevamente a las 4:30 aquí en este programa especial Estados Unidos en Martí. Así concluimos, nos vemos mañana. Los invitamos ahora a seguir en sintonía con Radio Martí, especialmente el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.